Bien, y ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy y nos acompaña Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, el CIES, de la Universidad del Desarrollo. Carlos, muy bienvenido.
Hola Álvaro, hola María José, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Muy bien, aquí expectante de lo que pase respecto al Plan de Reconstrucción Nacional y todas sus implicancias. Y por eso queríamos hablar con usted, Carlos, de la reforma. Es bastante larga, son 200 páginas, más de 40 medidas. Claramente no tenemos capacidad para abarcarlo todo. Pero a su juicio, Carlos, ¿cuáles son las medidas esenciales, imprescindibles de la reforma, de las que sin ellas el proyecto queda cojo?
A ver, yo lo resumiría en cinco ejes. Ya uno de esos es la competitividad tributaria. O sea, aquí hay un análisis claro, hace tiempo, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos una tasa que está sobre el promedio de la OCDE y teníamos que bajarla. Y en eso hay bastante consenso, digamos. Estaba de acuerdo el exministro Marcel, el presidente Boric, lo han dicho la misma, digamos, otro economista incluso de afuera, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las partes, digamos, porque finalmente eso sumado, y podemos sumarle una cosa que tiene que ver con la reintegración. Yo creo que eso también es importante porque pensando en la justicia tributaria, yo creo que eso es poco hablado. Escuché a Agostín el otro día hablarlo y que es importante porque hoy día, de alguna manera, esto castiga el emprendimiento. O sea, alguien que gana 1.200.000 pesos en una empresa, o pongámoslo más bajo, 800.000 pesos en una empresa, si ese es su salario, no paga impuestos a la renta, está exento. Pero alguien que es emprendedor tiene que pagar el 12,5, diría. Eventualmente podría pagar más. Claro. Entonces, hay un costo ahí asociado importante. Ese es uno de los ejes. Lo otro es el empleo, claramente. Este crédito tributario, buscar empleos formales, yo creo que eso es una de las cosas que necesitamos. Y en general, y yo diría que en general todo esto está con esa mirada, con la mirada de generar más empleo hoy, pero también en el futuro. El otro eje es el tema de la permisología, y yo creo que en eso descansa mucho esta reforma, digamos, todos estos cambios que se quieren hacer, descansa mucho en la permisología. O sea, hoy día el debate está en el déficit que se genera al principio por menor recaudación, por lo mismo que había dicho al principio, ¿no es cierto?, que vamos a recaudar menos tributos por el lado de las empresas, y otros gastos asociados como el mismo crédito, digamos, el empleo formal, etcétera, y descansa mucho en que se va a reactivar y que va a haber un shock importante de inversión al disminuir los permisos, en acelerar, que salgan todas las inversiones que hoy día están dando vuelta. Un cuarto eje, certeza jurídica, es decir, tener reglas claras y la invariabilidad en el tiempo, yo creo que es importante para atraer inversión. Y por último, la contención del gasto, es decir, reducir gastos para poder contener y de alguna manera paliar todos estos menores ingresos que se van a tener.
Ahora, Carlos, en ese sentido, vamos con algunos temas. ¿Por qué genera tanto revuelo político y desata tantas pasiones la medida de reducción de impuesto corporativo, que quiere pasarlo del 27 al 23, mientras que en el fondo esto, tú bien lo decías, tenemos más alto que otros países de la OECD, pero hay gente que no coloca este tema en la discusión o que lo minimaliza o lo relativiza? ¿Por qué? ¿Hay un sesgo ideológico? ¿Hay un sesgo de confirmación? ¿Todas las anteriores? ¿Cómo lo entendemos?
Mira, yo creo que aquí hay temas ideológicos importantes y temas políticos importantes. Y me hace mucho sentido a mí el tema del relato. Yeah. Es decir, que finalmente nosotros necesitamos, aquí en el caso de la oposición, ¿no es cierto?, que ya puso encima de la mesa de que esto es una ayuda a los más ricos. Y claramente el gobierno no ha sido capaz o no fue capaz en su minuto de contrarrestar esto con un relato de decir, bueno, esto, los efectos son estos. Hoy día está hablando de mayores empleos, de mayor crecimiento, pero se instaló este otro relato que a mucha gente le hace sentido sin saber la parte técnica, ¿no? Y claro, hay estudios que demuestran que esto genera más, pero no compensa totalmente. Entonces, al final, es un problema técnico complejo porque, y yo creo que eso es lo que debiera centrarse el Parlamento, más que en el tema, o sea, nada en el tema ideológico, esto debiera centrarse en los mecanismos para poder compensar, porque, insisto, si uno empieza a mirar los economistas que no están de acuerdo a lo mejor, o que no piensan igual que este gobierno, están casi todos de acuerdo en que hay que bajar los impuestos corporativos. Y por lo tanto, hay temas técnicos importantes que avalan esto, digamos. Podemos discutir después cómo compensarlo y ahí pueden haber más diferencias. Pero claramente aquí hay un relato puesto muy bien en la sociedad que le hace sentido a la gente desde el punto de vista ideológico.
Carlos, si el relato de la oposición en este caso concreto ha sido que es una mega reforma que busca beneficiar a los súper ricos, ¿cuál debe ser el contrarrelato del oficialismo? ¿Cómo poder comunicar que esto beneficia en el fondo a todos?
A ver, no la tienen fácil porque claramente todos estos cambios son intertemporales, es decir, vamos a tener efectos que el mismo informe financiero lo dice, digamos. Vamos a tener menor recaudación, vamos a tener mayor déficit que hay que financiar para que esos beneficios de esa mayor inversión, de esos empleos de largo plazo que se generan, son más adelante. Entonces, claramente todas las personas tenemos en general, ¿no es cierto?, una preferencia por el consumo presente, claro, más que mirar hacia adelante. Por eso nos cuesta mucho ahorrar, nos cuesta tomar seguros de vida, porque decimos, si no, nos va a pasar más adelante, no ahora, creemos que eso no, que esas cosas no pasan. Entonces, nos cuesta hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos una preferencia por consumo presente. Entonces, como que importa más el corto plazo, y yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años es que hemos estado muy preocupados del corto plazo, de lo que sucede hoy día, pero miramos poco hacia adelante. Y esta es una reforma que mira mucho hacia adelante, que dice, esto se va a multiplicar hacia adelante, los empleos, la inversión, y eso genera... Y me tocó escribir una carta al director de esto que se publicó, que era que aquí estamos pensando en generar dignidad, en generar herencia, en generar todo lo que implica tener un trabajo para alguien. Porque finalmente los subsidios mejoran el bienestar y un ratito, y después de eso, ¿qué? O sea, si se nos acaba la plata para dar subsidios, ¿después qué hacemos? La mejor política es generar empleo.
Estamos conversando con Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES, de la Universidad del Desarrollo. Carlos, otro de los temas, la industria de la construcción siempre se dice que es un muy buen termómetro de la actividad económica del país. Y lleva un tiempo, bastante tiempo paralizada. Hay estadísticas que están informando que hay más de 100.000 nuevas viviendas sin comprar. Y aquí entra un sinnúmero de factores, que el valor, los créditos en UF, la tasa de interés, los retiros, un sinnúmero de cosas. Pero se ha anunciado acá un incentivo temporal de 12 meses de la exención de IVA a la venta de viviendas nuevas. ¿Qué tan valioso es este incentivo en el contexto actual de déficit habitacional y de crisis del crédito hipotecario?
Yo creo que es importante, pero esta es una medida distinta a las otras, porque es una medida que busca precisamente eliminar ese sobrestock que hay de viviendas. Ya. Entonces, por eso es corto, tiene un efecto que puede pasar al mes 13, ¿no es cierto?, que caiga importante. Finalmente es adelantar compra.
Perfecto.
Y lo otro es generar que ciertas personas que hoy día... efectivamente no pueden porque a lo mejor la cuota que le dan, la tasa que le dan, toda la mezcla, ¿no es cierto?, de variables que finalmente determina ese dividendo, dice no puedo, no me va a dar, o es muy riesgoso esto, y con un valor menor de la vivienda efectivamente a lo mejor sí, y decide hacerlo, y el momento en que empieza a operar, efectivamente yo creo que mucha gente, y eso se notó y las empresas lo dijeron, que se notó la caída, o sea, se paró esto, sí. Cuando se anuncia inicialmente, se para eso y esa gente está esperando que baje un poco para poder hacer esa compensación, o sea, se van a concretar esas y la apuesta es que se concreten las siguientes, pero eso está como para llegar al equilibrio del mercado, es decir, tenemos un sobrestock, acabemos con eso y después hagamos que el mercado siga el curso normal, digamos. Entonces, yo creo que es una buena medida que sí que se tiene que implementar luego, porque si se va a implementar, tiene que hacerlo luego y no dejarlo en stand-by, porque finalmente hay muchas compras que están paradas y eso también es un problema para las empresas hoy día. Sí.
Carlos, tú hablabas que la permisología era uno de los grandes pilares de esta gran reforma, pero ¿qué tanto margen de acción existe para poder combatirla o si ya es una ideología burocrática que está demasiado instaurada en la cultura, en las políticas públicas, en las leyes? ¿Es reversible o no lo es tanto?
Yo creo que sí es reversible, pero ahí, aquí el gran trabajo que tiene que hacer el gobierno es que tiene que ser una cosa bien, no solo la parte normativa, no solamente hay que cambiar ciertas leyes, de hecho habla en alguna parte de cambios al Consejo Monumentos sí. Nacionales, ¿no es cierto? Tiene que ser una cosa bien integral de los permisos, pero aquí también hay otras cosas que tienen que ver con personas, porque aquí pueden haber una ley, pero a veces son ciertas personas y a distintos niveles. Estoy hablando, no sé, por ejemplo, un director de obras de una municipalidad X, que de repente van en sentidos contrarios a lo que dice la ley. Entonces, tiene que ser hecho de tal forma esto, de que de verdad tenga un efecto positivo, como lo ha tenido, por ejemplo, el Consejo de Ministros, que aprobó, ¿no es cierto?, el primer mes más de 20 mil millones de dólares.